Lasst uns vielleicht jetzt mal zum Anfang.
Comencemos leyendo un par de versículos. Y yo propongo que leamos en Efesios 3, los versículos 17 al 19. Quizás todos los que están sentados aquí en Karlsruhe, vosotros no los veis, pero yo los veo. Efesios 3, del 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigado y cimentado en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y ahora leemos de nuevo en Juan 17, del 17 al 19. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Santifícalos en la verdad. Esto es maravilloso. El Señor nos habla en estos días, nos habla de misterio. Me parece tan bueno como el Señor nos muestra lo que Él ha preparado para nosotros. Y Él desea tener un testimonio con nosotros que sea visible. Y para ello el Señor ya lo ha preparado todo. Y el Señor mismo y el Padre nos quieren introducir en esta unidad con Él y con el Padre. Y en las primeras reuniones hemos visto que Dios reveló su gloria y revela su gloria a través de la creación, pero también a través de su pueblo. Y después, en el tiempo del Nuevo Testamento, se hizo realidad. Porque Dios mismo vino a la tierra y vimos su gloria, decían los discípulos. Pero ahí no se queda la cosa, sino que el Señor dice, vais a ver cosas mayores que estas. Y en Juan 17, donde ya hemos leído mucho, yo les he dado la gloria para que sean uno como tú, Padre, en mí. Y yo en ti, para que ellos sean uno en nosotros, igual que tú y yo somos uno. Eso es lo que desea el Señor. Y esta gloria la tenemos ya. Gloria al Señor por todo el plan de Dios. Hay tanto que podemos ver y tenemos que verlo. No debemos simplemente hacer muchas cosas, sino ver lo que el Señor ya ha preparado para nosotros y reconocer a dónde el Señor nos lleva. El Señor fue revelado en carne y este Dios revelado en carne, por una parte es Cristo que vino a la tierra, pero por otra parte, Él también quiere revelarse a través de todos nosotros, de hombres, de carne. nos lleva en esa unidad entre el Padre y el Hijo. Este es su deseo maravilloso con nosotros. Y por eso Él ora en todo ese capítulo de Juan. En el libro de Juan hay mucha historia, hay milagros, hay sanidades, cosas maravillosas. Pero en este capítulo llegamos a un hablar largo con sus discípulos. Y el punto más alto es el capítulo 17, con esa oración que le da al Padre. Y también por todos aquellos que van a creer en la palabra de ellos. Y el Señor también dice que no perdió a nadie. Él lo guardó. Él se preocupó para que todos permanezcan. Y aunque este grupo era pequeño en relación con todos los que habían experimentado al Señor, se habían encontrado con Él, pero de alguna manera se apartaron de Él cuando la situación se volvió difícil. Pero quedaron algunos y el Señor lo invirtió todo en ellos. Y le dijo al Padre, Padre, yo quiero que ellos estén conmigo. Gloria al Señor. Y el Señor nos ha llevado a esta relación. Y como ya hemos visto, no es solamente la actividad del Señor, que ya lo ha preparado todo, sino nosotros también. Él espera algo de nosotros, y esto es que nuestros corazones se entreguen. Esto significa también la salvación. Dios lo ha preparado todo, pero ahora tiene que haber personas creyentes que toman parte en ello, que se deciden, igual que Adán y Eva, que tenían que decidirse por Dios en aquel momento que había tantas otras ofertas. Tendrían que haberse decidido por Dios, y eso es lo que Dios esperaba. Y hoy, mucho más, con todo lo que el Señor nos ha confiado. Y no hablamos de ¿qué debo yo hacer ahora? Había algunos que le preguntaron al Señor ¿qué debemos hacer? Y Él dijo, estas son las obras de Dios, que creáis en mí, en aquel que Él ha enviado. Debemos tener la fe y decidirnos por Él. Y Él nos dio la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Nos arrepentimos, nos volvemos a Él. Y es importante siempre tomar esa decisión en el corazón. Todos nosotros los que ya lo hemos hecho y todos los que no lo han hecho aún, hoy, incluso ahora en este momento, puedes decirle, Señor Jesús, quiero pertenecerte a ti, te quiero seguir, quiero ser un hijo de Dios que se entrega a aquello que tú has preparado, que mi vida tenga una meta y al final yo pueda pertenecer a esa gloria. Eso es lo que Dios desea. Y sí, aleluya. Esta mañana hemos visto de una manera tan hermosa que es un misterio, el misterio de la unidad. Y esta unidad no es una unidad humana, por eso no hablamos aquí de tener la doctrina correcta y hacerlo todo perfecto. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tenemos que tener la unidad con el Padre y con el Hijo. Esa es la unidad. El reconocer este misterio, y con ello el Señor edifica. La iglesia no es algo externo, la iglesia es algo interno. El Señor les dice a sus discípulos, esperad, no empecéis tan rápido, esperad hasta que llegue el Espíritu. Y entonces el Espíritu os guiará, os llenará. Y de esa manera también Tenemos que tener esta actitud de esperar al Señor, igual que María. María se sentaba a los pies de Jesús y eligió la mejor parte. ¿Qué debemos elegir nosotros? ¿Hacer mucho por el Señor? Podríamos hacer mucho por el Señor. Y sí, el Señor también necesita trabajadores, pero debemos ser primeramente trabajadores como María, que en primer lugar, que primeramente se ponen a los pies del Señor y reciben de Él. Nadie puede quitarle lo que reciben. Y, por ejemplo, la honra de los hombres, todo eso puede ser quitado. De hecho, la honra de los hombres te quita la honra delante de Dios. Pero lo que más necesitamos es más del Señor en esa unidad con Él. Esta unidad que ha sido mostrada de manera tan hermosa con la vid. Y en el Evangelio de Juan, los viernes estamos tratando de la vid. Es una imagen maravillosa. ¿Y qué sería de la vid si no tuviera los pámpanos? Que son verdes, que traen fruto, que crecen y que llevan ese fruto. Y si no crecen pámpanos en esta vid, entonces la vid no se puede utilizar para nada, ni siquiera la madera. Bueno, a lo mejor sí, para una barbacoa, pero para el Señor es importante que cada pámpano tiene y cómo Él puede enviar esa savia a cada pámpano y al final se produce el fruto. Así somos nosotros con el Señor. Y no somos individuales, somos de Él, somos juntos, esa vid, esos pámpanos. La iglesia y Cristo es la vid y nosotros somos esos pámpanos. Y cuando nos juntamos, ya no somos solamente uno, sino que somos miembros. Y no somos simplemente personas que están sentadas aquí, que creen en el Señor, sino que somos pámpanos en la vid. Y a través de la vid fluye esa savia, ese zumo, ese espíritu debe fluir a través de cada uno de nosotros. Incluso aunque tienes dificultades, tráelas, todas estas dificultades a la luz, al espíritu. Y Él nos sana, nos alegra, y fluye entre nosotros. E incluso alegra a otras personas, le da a otras personas esperanza. ¿Sabes? Si siempre tienes tristeza, entonces la gente va a pensar, a lo mejor tú vas a parecer una persona que se comporta bien, pero si tú eres amigable y vas a las personas y les das algo de Cristo, has recibido algo por la mañana del Señor y tienes un tiempo con Él, has recibido esa palabra, has sido refrescado en el Espíritu. Entonces, cuando vienes a las personas, tienes algo que darle. Gloria al Señor. Entonces, no tienes que esperar a que te consuelen a ti, sino que tú das el consuelo. Así quiere el Señor fluir entre nosotros. Y la meta es que un labrador no lo hace simplemente para tener un buen negocio, sino porque Él desea un resultado. Viene el vino. Y por eso trabaja el Padre. Él también es un economista. Él tiene una gran empresa y Él produce algo. Y estos son los frutos del Espíritu. Gloria al Señor. Y ahí tomamos parte nosotros en la producción, pero no es una fábrica, es una vid, es una planta. Como dijo una hermana, es una simbiosis entre la vid y los pámpanos. Y no están separados, sino que es una unidad orgánica. Así como todos nosotros somos miembros en el cuerpo de Cristo. Cristo tiene muchos miembros. Cristo tiene muchos miembros. No pienses que Jesús está en el cielo y yo estoy en la tierra. No, tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. Estamos unidos con Él. Su vida fluye a través de nosotros. Gloria al Señor. Estamos unidos a la cabeza. Y esto es un misterio. Y como hemos escrito aquí, el tema, nuestra santificación para la unidad. Hermanos, tuvimos una conferencia en Bonn sobre la santificación. Y hemos visto que qué obra tan maravillosa tiene el Señor con nosotros, que nos santifica, que nos cambia, y necesitamos. ¿Y por qué lo necesitamos? Porque Dios es santo. Y no podemos traerle cualquier cosa. Tampoco podemos permanecer como somos. Podemos venir como somos. Tú siempre puedes venir como tú eres, pero en su presencia Él te va a limpiar, te va a cambiar. Él está ahí para santificarte. Él no te va a dejar como tú eres. Tú puedes venir como tú eres. Puedes ser sincero. No hacemos un show religioso. Tampoco intentamos adornar de manera externa las cosas. No nos centramos en lo externo. Aquí nos centramos en lo interno. Y el Señor ahí tiene una obra maravillosa con nosotros. Porque Él es santo. Él nos santifica. Y en Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Ya hemos hablado en la última conferencia de invierno. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Como que tenemos también que huir de la fornicación. Huir de la fornicación. Y yo pienso que es importante que esté escrito así. Si tú miras a este mundo, tú ves fornicación en cualquier lugar. Y por eso es importante que lo digamos a nuestros jóvenes, que tengamos un límite, un límite claro. Y la primera barrera es que tenemos que huir de la fornicación. Esto ya es algo muy importante. Huir de esta vida de la carne. Con el Señor es diferente, porque el Señor es santo. Y esta es la voluntad del Señor, nuestra santificación. Él es santo. Y tú cuando vienes a Él te das cuenta de que eres un pecador. Pero Dios nos da esta esperanza maravillosa. Él nos santifica. Él es el santo. Y nosotros hemos sido santificados y somos santificados. Él nos santifica. Pensad en José. Él estaba en Egipto, en un país extranjero, igual que todos nosotros, que estamos en un ambiente extraño y ahí tenemos que servir. Tienes tu compañero de trabajo, tienes tus vecinos, tienes conocidos, familiares, pero el Señor tiene un límite. Si esta mujer de Potifar viene a ti y te dice: acuéstate conmigo, ahí está el límite. Conmigo no. Se acabó. Y si yo tengo que sufrir por ello, como vemos en Moisés, que él sufrió con el pueblo de Israel antes que disfrutar de los placeres en Egipto. Este comportamiento necesitamos nosotros, todos los jóvenes. Tenéis que tener esta firmeza cuando estés en tu colegio, cuando estés en la universidad. Muchos se van de la casa de los padres y ¿qué ocurre? ¿Qué hacen todos? Cuando ya no está papá y mamá allí. Cuando estás por la tarde o te vas a locales y Hermanos, tenemos un límite, gloria al Señor. Esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Y debemos decir las cosas claramente. Toda la generación a nuestro alrededor, todos pecan, fornican. Hay veces que ni siquiera puedes ver una película inofensiva. Tú piensas que es inofensiva y de repente aparece algo en casi todas las películas. Como las personas hablan unos con otros o cómo actúan. Necesitamos un límite claro. El Señor nos santifica. Somos diferentes. Somos diferentes a este mundo. El Señor nos ha sacado y librado de este mundo. No somos de este mundo, somos del Señor. Y esto es un derecho, es un privilegio que nosotros de alguna manera deberíamos estar orgullosos de que somos hijos de Dios. No debemos aceptar cosas del mundo. Somos santificados al Señor. Aleluya. El Señor. Y vemos cuán importante es la santificación para la edificación de la casa de Dios. Porque Él es santa. El templo de Dios es santo. Como dice Efesios 2, 21. Hemos sido edificados como una casa de Dios en el Espíritu. Y todo el edificio es coordinado, va creciendo junto. Eso eres tú, soy yo. Todo ese edificio se va coordinando y creciendo. Tú no vas a ser santificado de un día para otro. Tú ya tienes la posición que el Señor te ha santificado. Desde el comienzo del mundo el Señor ya te eligió. Y has tomado al Señor y has sido santificado. Tú eres diferente a este mundo, pero el Señor sigue haciendo su obra de santificación en todo nuestro ser. Y cuanto más reconocemos y conocemos al Señor, esta unidad va creciendo. Y este edificio va siendo coordinado y creciendo junto como un edificio y templo santo al Señor. Ahí crece algo. Eres edificado y al final vemos este templo santo que cada vez es más visible. Gloria al Señor. Por eso quiero acentuarlo que la santificación y la gloria es elemental para el Señor. Hemos hablado tanto de la gloria, pero en la gloria está unida la santificación. Voy a volver a Romanos 12, 1 y 2. Es maravilloso, aquí hay un ruego. Vamos a dejar que un hermano como Pablo nos ruegue. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aleluya. Damos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y no os conforméis a este siglo. Esto también es importante. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quizá tienes conceptos, versículos que has grabado en tu mente. Y si nosotros no somos renovados en nuestro entendimiento, no vamos a reconocer El Señor realmente tiene que santificarnos, renovar nuestro entendimiento. Necesito un nuevo pensar. Y este proceso nunca acaba. Y si no voy adelante en este proceso con el Señor, no solamente me voy a quedar como soy, sino que voy a irme para atrás. Incluso me voy a hacer un enemigo de la vida de Dios. Debemos permanecer en ese proceso, porque la vid siempre va a suministrar savia a los pámpanos. Enfrente de mi garaje tengo una vid. Y todos los años pasa lo mismo, que cuando yo en otoño o en invierno he recortado la planta, cuando llega la primavera y es más caliente, esta savia surge y no para. Es como una tubería de agua. Siempre llega el zumo, la savia. Así es este proceso de santificación. Y podemos conocer al Santo en nosotros, es Cristo en nosotros. Por eso Pablo no oraba simplemente por una unidad externa. Hemos visto tanto del plan de Dios y vemos cómo el Señor quiere dar a conocer a los principados y potestades su sabiduría a través de la Iglesia. Y en nuestro hombre natural no podemos hacer mucho, sino que tenemos que doblar nuestra rodilla delante del Padre y decirle: Padre, danos de la riqueza de tu gloria, fortalécenos en el hombre interior para que Cristo haga morada en nosotros a través de la fe, para que tengamos esas raíces en amor, seamos fundados en Él. No puedes decir simplemente: Señor, lléname en el Espíritu para que sea edificado. No, no es suficiente. Aunque la edificación es en el Espíritu, pero hay más. El Señor tiene que morar en nuestro corazón. Él mora en nosotros, nosotros en Él. Como muestra el Evangelio de Juan, es un morar. Y en amor tenemos esas raíces, no solamente en el Espíritu, en amor. Y eso lo necesitamos. Cuando hablamos de la edificación, es muy importante el ser edificado en amor. Y la riqueza solo podemos alcanzarla juntos. Por eso también necesitamos la santificación. Si no somos santificados, el Señor no nos cambia. No vamos a poder alcanzar la riqueza juntos, porque hay cosas que nos separan, hay conceptos, pensamientos, esto es nuestro deseo, pero necesitamos a este Cristo con el cual somos uno, le conocemos, en el hombre interior, en vida. No es solamente para mí el avance espiritual, sino es para el avance de la Iglesia. Si todos nos crecemos, la Iglesia no crece. Pero si todos crecemos, la Iglesia crece. Todos debemos tener esta visión. Necesitamos alcanzarlo con todos los santos. Y por eso tenemos esta conferencia, en la cual estamos tanto aquí conectados. Pero lo importante es que todos veamos que no estamos solos. Necesitamos la comunión. Por eso, este tiempo en el cual tenemos una distancia social no es solamente difícil para nosotros, es para todos. La falta de contacto y está claro que no nos ayuda, no nos hace bien estar solos. Necesitamos el venir juntos. Necesitamos la riqueza de todos los santos. Y el Señor tiene que seguir santificándonos. Juan, cuando estaba en la isla de Patmos allí. Nosotros no estamos a lo mejor en su situación, quizás tengamos una cuarentena, pero allí él ganó mucho a Cristo, ha visto tanto de él. Como vemos este libro de Revelación, de Apocalipsis, fue un tiempo muy rico para él, aunque tenía circunstancias difíciles externamente. Y conocer a Cristo nos capacita para que podamos asirlo con todos los santos. Y eso tiene que ver con fe, con amor. Amor y fe. Hay estos versículos en Filemón, capítulo 1, versículo 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para todos los santos. Oigo del amor y de la fe. Ahí se alegraba el apóstol Pablo que había hermanos así. Yo también me alegro cuando escucho que los hermanos tienen fe, que tienen amor hacia los hermanos. Es una alegría, es un gozo. No solamente que están llenos del Espíritu, sino del estar lleno del Espíritu viene la fe, viene el amor. Es un desarrollo del Espíritu para que el amor se exprese. El amor y la fe van unidos y necesitamos ambos. ¿Y por qué necesitamos el amor, hermano? Voy a leerlo en Efesios 4, 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Para eso necesitamos a Cristo, tienes que ser uno con Él, porque en nuestra naturaleza no tenemos esa disposición de perdonar, pero es necesario y es una decisión. Tú no puedes amar a los hermanos como los ama el Señor si no permaneces en esa comunión con Él. Y este misterio de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y le conocemos a Él y le vivimos, también esa será nuestra experiencia. Aunque el amor ya ha sido derramado en nuestro corazón, seguimos teniendo un problema. La palabra dice que el amor ya ha sido derramado en nuestros corazones, pero hay dificultades. Yo a lo mejor no puedo ser uno con este hermano, o con aquella hermana no puedo ser uno, o no puedo soportar, y nos separamos. Tenemos conceptos sobre los demás. Tú eres tan espiritual, pero no puedes perdonar a tu hermano. ¿Qué es eso? Yo le he dicho al Señor, Señor, yo quiero perdonar a todos los hermanos y hermanas en la iglesia. Este es el corazón del Señor. Sin esto no podemos ir adelante. Y el Señor dice incluso, si nosotros no podemos perdonar a los que nos deben, entonces nuestro Padre en el cielo tampoco nos va a perdonar. Esto significa que el perdón es muy importante. Así es la naturaleza de Dios. Él perdona con gusto. Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, el Señor nos perdona. Cuando decimos, Padre, he pecado, sé que no está bien lo que he hecho, perdóname. El Señor, ¿qué hace? Te perdona, me perdona. Si no fuera así, yo no podría seguir aquí. Sin el perdón, ¿dónde estaríamos nosotros? Simplemente podríamos esperar al juicio. Y tú estás en la iglesia y ya estás juzgando a los hermanos. Hermanos, debemos amar a los hermanos, debemos perdonar, ser amables. Esto está incluido en el ser del Señor. El amor es lo que nos une, el amor de Dios, y nos mantiene unidos, como dice Efesios 2. O quizá podríamos leer otro versículo. En Juan 15, lo que le dice a sus discípulos en el camino, ahí hablaba de la vid, los pámpanos, y del labrador, y traen fruto, y el Señor corta, limpia, y de repente dice: permanecer en mi amor. ¿Por qué el Señor habla del amor? Porque la vid simplemente no quiere estar para sí misma, sino que los pámpanos también son importantes. Estamos unidos a los hermanos. Necesitamos el amor. Este es el nuevo mandamiento. Hay un antiguo mandamiento y hay un nuevo mandamiento. Aleluya. Que nos amemos unos a otros. Gloria al Señor. Sin amor no hay unidad. Y creemos para los demás. Tenemos fe en los demás. Tenemos fe en los hermanos. Y no nos ponemos a apuntar con el dedo. Si alguien está frío, nos preocupamos de que vuelva a arder. No podemos decir, ya no tiene ningún valor. Siempre tiene el mismo problema. No. Tiene valor. El Señor viene a liberarnos. Y Él viene a restaurarnos. Y también para que volvamos a arder por Él. El Señor es así. Por eso tenemos fe en los hermanos. Pablo lo dice en Filipenses 1, 6. Estando persuadido de esto. Esta era su fe. Si tú puedes hablar así, esto quiere decir que tienes fe. Estando persuadido de esto. La fe es la realidad de lo que no se ve. Es lo que se espera, incluso aunque no lo puedas ver ya. Y Pablo veía a los hermanos en Filipo y le decía: estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y no quiero mirar las cosas externas, quiero ver a Cristo en los santos. Y con este fundamento, todo está lleno de esperanza. Gloria al Señor. La iglesia tiene esperanza. Cada hermano y cada hermana tiene esperanza. Debemos estar persuadidos, convencidos. Y tener fe en los hermanos. Que Él va a completar su obra en nosotros. Aleluya. Debemos amar a los hermanos. Y el amor no es simplemente algo. Lo voy a decir, la cima del desarrollo espiritual. Eso se podría leer en 2 de Pedro 1. Nos ha sido dado todo a partir del versículo 3. Creo que todos lo podéis leer en casa, porque tengo que terminar, no tengo tiempo. Todo nos ha sido dado, todo ha sido puesto en nosotros. Es como una semilla, todo está dentro de la semilla. Por ejemplo, yo he plantado calabaza con semillas de calabaza y he sembrado las calabazas. He puesto la semilla en la tierra, la he regado y poco a poco va creciendo y se vuelve verde. Y es importante también que sea caliente fuera. Y el Señor también sabe que esta semilla que está en nosotros, esta simiente, debe crecer. Y nosotros debemos preocuparnos de que pueda crecer. Y eso es lo que vemos en 2 de Pedro 1. Todas las promesas que están relacionadas a la piedad y a la vida nos han sido regaladas, dadas. Todo está contenido en su vida. Y debemos ser constantes. Pero tampoco puede estirar la planta. Tampoco la puedes pintar de verde. Eso tiene que surgir de manera natural. Pero tú puedes regar y puedes preocuparte de que esté en un buen lugar y de que no reciba un daño. Y aquello que el Señor ha puesto en nosotros debemos desarrollarlo en fe, la virtud. En la virtud el conocimiento, reconocer al Señor cada vez mejor en su virtud, en su ser. Él crece en nosotros. Y en el conocimiento, el dominio propio. Algunos tienen un conocimiento tan elevado que ya no se pueden dominar por querer llegar a ser algo grande. Y nosotros no queremos eso. Solamente queremos ser la iglesia. Queremos ser miembro en el cuerpo. Gloria al Señor. Un pámpano en la vid. Y aprendemos el dominio propio, la paciencia y al final el amor. Esta es la iglesia del Señor que Él desea, llena de amor. Bueno, espero no haberme extendido mucho. El hermano ya está esperando para comenzar. Amén. Sí, gloria al Señor. Por el amor fraternal, por la unidad en la iglesia. Amén. Me gustaría para comenzar leer un par de versículos en Efesios 2, del 18 al 22. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Seremos edificados como una morada de Dios en el Espíritu. Como ya hemos oído, aquí estamos hablando del Espíritu. El Espíritu marca la diferencia. El Espíritu quiere expresarse también. Y en principio, la meta del Espíritu es que seamos edificados. El Señor no solamente quiere crecer de alguna manera, sino que quiere que crezcamos y seamos edificados como una morada de Dios en el Espíritu. Y esta morada no es humana o no es algo del alma, aunque esta morada está compuesta por personas, pero no es una morada humana ni del alma. Es una morada en el Espíritu. Dios diferencia de manera muy clara entre el alma y el Espíritu. Para nosotros a veces no está tan claro. Y por ejemplo, cuando el Señor se le reveló a Pedro y también le reveló la iglesia. Después de esta revelación, Jesús le dice que para alcanzar esta meta tiene que ser crucificado, tiene que morir, tiene que resucitar. ¿Qué es lo que le dice Pedro? Señor, que no te ocurra esto. ¿Y qué dijo Jesús? Lo sabemos. No le dijo, bueno, lo voy a pensar bien. No, simplemente le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú pones tu mira en las cosas del hombre, no en las de Dios. Y esto es un punto muy importante, ver qué es de Dios y qué es humano. Necesitamos esta diferenciación en nuestro espíritu para ver realmente cuál es la opinión de Dios. Sabemos que Pedro no le dijo esto al Señor con mala intención. Seguro que lo dijo con buenas intenciones, pero no estaba según los planes de Dios. Y esto es interesante, porque el Espíritu en nosotros tiene otra opinión a la nuestra. Pero este Espíritu trabaja en nosotros, crece en nosotros, y a través de Él todos tenemos una entrada al Padre en el Espíritu. Este Espíritu nos lleva a Dios. Nos muestra cuál es el deseo de Dios y podemos conocerle en nuestro espíritu. Por eso es importante conocerle en el espíritu. Y esta entrada al Padre en este espíritu lo tiene toda persona, todo cristiano que ha nacido de nuevo. Y todos los que han recibido al Señor, a ellos les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Y cada hijo de Dios tiene este espíritu. Y este espíritu ha sido instalado en nosotros. Y no es algo que tengamos que alcanzar, sino que el Señor ya nos ha dado el Espíritu para que le podamos conocer. Y yo también encuentro maravilloso este versículo 19. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Esto quiere decir que en la vida de la iglesia y en esta conferencia no hay extranjero. Seguro que entre nosotros hay alguien que ha estado por primera vez en esta reunión, pero yo te digo, cuando tú has nacido de nuevo, eres un cristiano y has recibido el Espíritu y crees en Jesús, ya no eres un extranjero ni advenedizo. Tú también perteneces a la casa de Dios. Y esto realmente es maravilloso, que todos pertenecemos. No necesitamos una asociación, ni un examen, ni simplemente por haber creído en Jesús y haberle recibido, pertenecemos al santo y a la casa de Dios. Es maravilloso. El Señor no tiene otro requisito. No importa dónde estemos, en qué país. Yo sé que hay muchos conectados de muchos países y lugares de Europa, pero todos pertenecemos a través del Espíritu a su cuerpo, a esta casa de Dios. Y por ello, el Señor, lo hemos leído también en el 14, que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y de los dos hizo un nuevo hombre y creó la paz. El Señor ha quitado todos los muros que estaban entre nosotros, El Señor ha logrado una base para que podamos reunirnos, para que estemos juntos, para quitar de entre nosotros todo lo que nos separa. Porque nosotros tenemos esta rapidez de edificar muros. Entre nosotros hay veces que opinamos este de esta manera y el otro es así y esta otra persona no es como me gustaría que fuera. Siempre nos ocurre lo mismo. Y yo pienso que estamos acostumbrados a mirar las diferencias. Yo hablo de mi experiencia con mis conocidos. Siempre hay muchas diferencias. Pero Jesús no diferencia. El Señor quiere la unidad entre nosotros. Y para eso, Él nos ha hecho un nuevo hombre y ha derribado todos los muros. Así que no debemos empezar a edificar nuevos muros. Debemos tener cuidado. Y la llave para esto es nuestro espíritu. Debemos conocer al espíritu. ¿Cómo es el espíritu en mí? ¿Cómo reacciona? Como se dijo esta mañana, no debemos intentar entrar en Cristo, porque ya estamos en Él. El Señor simplemente dice que permanezcamos en Él. Permanecemos en Él y así estamos en el Espíritu. Si estamos en el Espíritu, somos uno. Gloria al Señor. Pero si no estamos en el Espíritu y andamos en el hombre natural, en la carne, o como hemos visto antes con Pedro, de una manera religiosa, de una manera legal, pero de esa manera es complicado mantener la unidad, porque la unidad se produce en el Espíritu. Y sobre esto me gustaría traeros esta historia en el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel era uno, y el rey Salomón tenía que poner a su sucesor, y el sucesor natural tendría que haber sido su hijo. Y también había otro que era Jeroboam, que también quería ser rey. Y lo consiguió de alguna manera, porque se llevó a una gran parte del pueblo hacia él. Y ahí se produjo una separación del pueblo. Y luego pensó, si el pueblo de Dios, como Dios lo había prescrito, como lo había formulado en su palabra, si este pueblo vuelve a celebrar la fiesta y a ofrecer ofrenda, como dice en Primera de Reyes 12, del 25 al 30, para el que lo quiera leer, entonces el corazón de este pueblo se volverá a su señor Jeroboam. Esto quiere decir que tenía miedo que aquello que se hiciera podría tener una influencia contra él. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Él creó otra ciudad de adoración en Israel. Una en Dan y otra en Betel. Él decía, es mucho para vosotros que siempre tengáis que ir hasta Jerusalén, así que lo vamos a hacer más fácil para vosotros. Y entonces, lo que hizo fue impedir que el pueblo fuera a Jerusalén. E incluso hizo unos becerros de oro para que los adorasen. Pero el pueblo de Israel lo aceptó, incluso lo practicaron, y se generó una separación en el pueblo de Dios y se manifestó más y más. Había un reino del sur, otro del norte, y toda esa fortaleza que antes tenían, como el pueblo de Dios cuando eran uno, le fue quitado. Y ahí entraron los enemigos y muchos problemas. Lo podéis leer. Problemas grandes y pequeños. Y esto nos muestra que Dios no desea de ninguna manera que su pueblo se separe, sino que Él quiere que su pueblo sea uno. Y esto fue en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, también en la Carta a los Corintios, vemos hermanos que se encontraban, pero y Pablo tuvo que decirles de manera muy clara, ¿está Jesucristo separado? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y también hoy, por desgracia, se sigue desarrollando igual, porque hay tantos grupos diferentes en la cristiandad. Y esto no alegra al Padre, porque el Padre es mucho más sencillo. Él quiere tener en un lugar una iglesia, no muchos grupos, sino que haya un testimonio de la unidad. No que haya un almanaque grande de ofertas para todos los cristianos, que cada uno busque lo que le gusta. Pero eso no es lo que le agrada a Dios. El Padre quiere unidad. Quiere que su pueblo se reúnan en unidad. Y para ello necesita, como ya lo hemos escuchado antes, el Espíritu, pero también nuestra santificación. Esto significa que el Señor necesita nuestro cambio, nuestro volvernos. Y como dice la carta de Pedro, sed santos porque yo soy santo. Esto que dice Pedro es un citado del Antiguo Testamento. Para ello, vamos a leer un par de versículos en Levítico 19. De todo este capítulo vamos a elegir tres versículos, porque si lo leemos todo va a ser demasiado para esta reunión. Quizá lo puede leer alguien en Levítico 19, versículos 2, 10 y 18. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile: santos seréis, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Y ahora el 10. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, el Señor, vuestro Dios. El 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Esto nos muestra que el Señor nos muestra en este capítulo lo que significa ser santo para Él. Pero ¿qué significa exactamente ser santo? ¿El seguir leyes? Sabemos que estos son versículos maravillosos. Lo que debemos hacer, lo que debemos dejar. Pero si alguien mira más atentamente, estos versículos nos muestran la santidad. Muestran que la santidad es una naturaleza, es el ser de Dios. La santidad, en primera línea, no es qué hago yo o qué no hago yo, sino es la naturaleza de Dios que se expresa. Y de esto hablan todos estos versículos. Y el problema es que nosotros, la la santidad está en contra de nuestro, de nuestra naturaleza caída. Nosotros, de manera natural, no pertenecemos a esa santidad. Pero entonces, ¿cómo puede ocurrir esta santidad? Vamos a volver a Juan 17, como está escrito en el versículo 19. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y en otro capítulo dice que el Señor siempre hace lo que le agrada al Padre. Y Él se santifica a sí mismo por nosotros. Esto quiere decir que la santificación, que el misterio de la santificación está escondido en Jesucristo. Esto es maravilloso. Y esto realmente lo necesitamos. La santificación es la sustancia básica para la unidad. La santificación ocurre a través del Señor. Necesitamos el Espíritu. Y esa santificación se produce a través de este tocar al Señor, tener comunión con Él y tocarle nuestro espíritu. Santifícalos en la verdad. Esto quiere decir que la verdad es la realidad. Debemos tocar la realidad del Señor, su santidad. No estamos hablando de un método, sino de la realidad. Y podemos tocar al Señor, como ya hemos hablado en otras reuniones. Podemos tener comunión con el Señor de manera personal. Oramos, venimos a la palabra, como la palabra, o venimos juntos al Señor en reuniones, en comunión. Si tocamos al Señor, Él tendrá más morada en nosotros. El Padre y el Hijo morarán en nosotros y nosotros permaneceremos en Él y experimentaremos más santidad. Y esta santidad también tiene que ver con limpieza. Por ejemplo, en 2 de Corintios 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Nos limpiamos de toda contaminación de la carne y perfeccionamos la santidad en el temor de Dios. Debemos ser transformados y para ello necesitamos una limpieza. La limpieza es algo muy importante. Esto quiere decir que Dios tiene que tratar cosas en nuestra vida que no le pertenecen. Me gustaría contaros una historia. Yo en mi jardín estaba cortando algunas cosas. Y estas cosas que intentaba limpiar daban una mala impresión en el jardín. Sabemos que los labradores pues trabajan y cortan cosas y yo pensé, hay muchas cosas secas aquí, y mientras más miraba más atentamente me di cuenta de que había mala hierba y eso había influenciado a las raíces de mis plantas. Y yo me di cuenta que tengo que quitar esta mala hierba para que la planta pueda crecer con normalidad. Y esto me mostró algo. Realmente hay cosas que tienen que salir de nuestro corazón para que la verdadera planta pueda crecer. La mala hierba tiene que salir, como la parábola que nos dio el Señor del sembrador, que los pedregales ahogan la palabra. Hay plantas que están en nosotros, que pueden crecer y apagan la buena semilla que está en nosotros. Si hay algo que crece paralelamente, que no está relacionado con el Señor, eso puede apagar la buena palabra que ha sido plantada en nosotros. Y por eso es bueno que nosotros tengamos cuidado, que estemos atentos, que no crezca algo que arruine lo que el Señor ha plantado en mí. Es bueno que ya desde nuestra juventud, aunque tengas 15 años, 20, 25, en este tiempo de tu vida, muchas cosas se van a formar y se van a quedar para toda tu vida. Por eso es importante que le diga al Señor: Señor, me quiero dar para ti, para tu plan. Y ora también por la santidad. Porque esta santificación no es solamente para los jóvenes, por supuesto es también para cualquier edad, tengas 80, tengas 50. Es bueno el decidirse de nuevo siempre, tomar esa decisión por el Señor, para darse al Señor. Y así ocurre algo. Como dice la carta de Tesalonicenses, el Señor nos santifica más y más y nos guarda sin mancha hasta el día de Jesucristo. El rebaño solamente llega a la meta conjuntamente. Por eso es importante que tengamos este deseo de dejarnos santificar. Por supuesto, esto es una decisión libre. Cada uno tiene la libertad para decidir, pero el Señor necesita nuestra santificación para poder edificarnos, llevarnos a la meta y que esta unidad sea práctica, para que sea visible, para que el Señor pueda mostrar algo. El mundo tiene que verlo. Y es bueno, por eso, que le digamos al Señor: Señor, santifícame por tu voluntad, por tu propósito. Señor, simplemente quiero darte mi corazón. Amén. Así que quiero hacer un resumen. Para la unidad necesitamos conocer al Señor en nosotros. Necesitamos la fe y el amor hacia Dios y hacia los hermanos. El amor es un fruto del Espíritu y, por supuesto, necesitamos el Espíritu para la santificación, tocar al Señor y que Él nos santifique y dejarnos limpiar. Amén.